Revistas, parodistas, comparsas, humoristas, murga, Lugolos.
A ver, señorita, revisa el casé que nos dieron.
Carnaval en perspectiva.
Yo que antes no lo entendía.
Con Fernando Tetes.
Bueno, estamos hoy vamos a ir para atrás y para adelante en el tiempo. Vamos a hacer esta primera parte con a partir del hilo conductor de Araca, con un par de cuestiones que tienen que ver con el antes y la hora de la Caracana. Después vamos a ver si nos da el tiempo para una pequeña historia de alguien que se viene del exterior y también para ponernos al día con algunos festivales y actividades que hay durante este fin de semana, pues ya estamos en casi en la mitad de enero. Esto significa que hay muchos festivales, muchos lugares para ir a ver 3-4 conjuntos de una. Lo que podés ver en un ensayo lo ves en 3-4 conjuntos de una en varios lugares, ¿no? Entre mañana y pasado ya hay bastante actividad. Pero estamos escuchando a un Araca viejo, Pinocho de Araca, cantada por José Dorta. Esto porque Araca tiene cambios este año. Entonces empezamos hablando de aquella época, de los años fuertes de Araca, de los que nos contaba Josecito Dorta, que hacía Pinocho.
Era impresionante, ¿no? Era una movida muy grande que teníamos debido en parte al canto popular, en parte al movimiento político que se estaba viviendo, la situación que había en el país y todo eso. Y eran momentos muy muy fuertes, ¿no? En todos los aspectos.
Era una época bastante complicada en la que hay millones de anécdotas. Por ejemplo, esta que cuenta José Dorta, que en ese momento hacía Pinocho Araca, que hizo Juan Pueblo y que hizo varios más en Araca.
Lo que pasa es que en aquellos tiempos había que tener mucha capacidad para poder disimular lo que querías decir y que a su vez la gente lo comprendiera, ¿no? Y que ellos, que pasaban por la censura, no se dieran cuenta que le estabas pasando gato por liebre, ¿no? Porque y a veces había que discutir las letras, a veces se tiraban todo para atrás, faltando, como nos pasó con Araca en el 82, faltando 5 días, nos tiraron toda la letra, todo el medio para atrás, nos sacaron toda la letra. Y bueno, tuvimos que mantener la música que teníamos ya ensayada y ponerle letra nueva y todo el mundo a meterse las pilas y a estudiar para poder salir a la calle decentemente. Y ese año así todo, supuestamente éramos primeros en carnaval. Estaba el Negro Aquino, que era comisario, estaba a cargo de la parte de recuento de voto del jurado, y nos llamó por teléfono y se ganó Araca. Y luego decidieron que no, que Araca no podía ganar. Y nuevamente otra vez, y se dio dos veces la misma situación, y la tercera vez Casella, que era presidente jurado en ese momento, disolvió el jurado, porque él tenía la orden de que Araca Caracara no podía ganar, y fabricó el empate entre Pierrot y Milonga Nacional.
Algunas historias de esas Araca, de esas hay muchísimas, de gente que estaba proscripta y que no podía subir al escenario a cantar con Araca y cantaba abajo. Entonces cuando llegaba la censura decían, no, pero esta persona no puede subir, pero no subió, cantó desde abajo. Eso lo hicieron en el interior más de una vez. Hay muchas historias que ha contado Catuza respecto a aquellos años de Araca, años en los que, por ejemplo, había una división que se había creado, que se había generado, que se manejaba, que era entre las murgas de La Teja y La Unión. Hablamos un poco de eso con José Dorta, de esa cuestión de la libertad, de cantar donde tenés ganas y de donde no cantaría.
A mí me parece que uno siempre puede cantar lo que piensa, decir lo que piensa, no importa el barrio. Aquello del puente divisorio imaginario que había entre La Teja y La Unión, para mí no existe. Simplemente había murgas en las cuales yo no saldría nunca, y porque no comulgo con la mentalidad de sus dueños, y punto. La murga tiene que denunciar siempre todos los hechos salientes del año, y tiene que tal vez denunciar a todos los errores de cualquier gobierno que sea de turno. Aún siendo frente amplista, si veo que hay cosas malas, las tengo que decir. Si no, entonces no estoy, como me pasó en algún momento, irme de día a tarde, ¿no? Y, por ejemplo, una murga que yo no saldría, que no quería salir, era Saltimbanquis. Una murga que no me gustaba salir. Me fueron a buscar, como no, me fueron a buscar varias veces. Y siempre dije que no. En tanto que en Arlequines sí salía yo, ¿viste? Son diferentes. Mucha gente los piensa iguales, pero no son iguales. Son distintos.
Estamos hablando de aquella vieja época en la que las murgas se dividían o se generaba la división entre las murgas de La Teja y La Unión, las murgas, digamos, más de la resistencia, por llamarlo de alguna forma, de los Verdes, Araca, Reina de La Teja, hasta Falta y Resto en ese momento saliendo del Capurro, del Fénix en Capurro, y las murgas de la Unión, la nueva milonga, la milonga nacional, los saltimbanqui, los Pierrot, Arlequines, ahí, bueno, está, él comentaba acerca de la diferencia entre salir para él en los saltimbanquis, donde no saldría, y salir en Arlequines, murga de los del otro de los Spurs, digamos, porque acaso el más conocido es Cachete, no, obviamente, el saltimbanquis.
Pero la diferencia entre Unión y La Teja, ¿en dónde estaba?
Y básicamente se trataba de poner en cuanto a las letras, en cuanto a marcar mucho más, digamos, un perfil más de izquierda, si querés, más de resistencia.
Un tema más político, si
más político, querés. Obviamente, sí. Cuando vos hablas con todos ellos, te dicen, eso nunca existió, nosotros somos como hermanos. Bueno, Raúl Castro siempre cuenta la anécdota, una vez que fue a cantar y a los saltimbanquis los estaba tratando muy mal por esa, digamos, identificación hacia gobiernos más conservadores y demás, y que él subió a pedirle a la hinchada, falta el resto, que aplaudiera a los saltimbanquis y que los tratara como hermanos carnavaleros y trabajadores. Esa es una anécdota que siempre cuenta Raúl Castro, que le ha pasado. Un poco para desmitificar eso, que en realidad existía más en la gente, yo creo.
Pero, por ejemplo, en tablados de la Unión, por ejemplo, iba un grupo de La Teja y se notaba, se refiere.
Y le hacían sentir la diferencia. Y bueno, en La Teja al revés también, ¿no? Pero hoy, a través del tiempo, todas estas cosas, cuando hablas con los protagonistas, te lo dan más a perspectiva, como bueno, digamos, funcionó, sirvió, a pesar de que no existía realmente. Pero en los hechos muchas veces sucedió, ¿no? En esa época, evidentemente sucedió. Una más, porque, y después pasamos a la larga actual. Hablar con José de Horta es hablar de maquillaje. Está muy dedicado al maquillaje desde hace mucho tiempo. Lo hace profesionalmente, ha estudiado. No es un murguista que adivinó en maquillador después, sino que ha trabajado mucho, ha estudiado mucho, ¿no? Y un día, y en esta misma charla, dije, che, ¿sabes qué? Los maquillajes de ahora no pintan como los de antes. Y me contó cómo eran los maquillajes de antes y prefiero que no pinten.
Mirá qué loco, el maquillaje, cuando yo era pibe, el famoso me pinta, señor, era veneno lo que se ponía en la cara, vos. Era blanco albayalde, era veneno, ¿entendés? Mezclado con vaselina sólida. Con eso se formaba la pasta con que se untaba en la cara a los murguistas. Albayalde, averiguan cualquier lado, saber que el albayalde es veneno. Y así andaban con cada torujo en la cara, con cada volcán en la cara. Tremendo, y con eso pintábamos bebé.
Todo esto porque, bueno, le conté que el año pasado, cuando salí en la murga y quería pintar a los niños, y me refregaba con una piedra pómez y no salía el maquillaje. Le digo, pero un maquillaje no pinta. A mí cuando era niño me pintaban. Me dijo, mira, te voy a contar con qué te pintaban cuando eras niño. Con el albayalde. Después estuve averiguando con lo que se pintaban los campeones de blanco, ese tipo de cosas. Bueno, esa es ese elemento con el que los pintaban. Mira qué lindo. Bueno, después se me fue un poco las ganas, se me fue un poco el romanticismo del señor me pinta de cuando era niño con esto, ¿no? Bueno, estábamos hablando de la vieja Araca y ahora vamos a hablar un poco de la nueva Araca. Y para eso tenemos que referirnos a una murga que no es específicamente Araca Aracana y que hizo también, se ganó su lugar. La búsqueda de la tierra prometida será lo que haga Araca Aracana. Y lo que estamos escuchando es la despedida de La Clave 2011. ¿Por qué? Porque, bueno, parte del equipo creativo, una buena porción del equipo creativo, una gran parte del equipo creativo de La Clave, del equipo que hizo que nosotros conociéramos bastante más a La Clave, porque la murga de San Carlos se hizo conocida en Montevideo, no solo porque ganó la prueba de admisión en su momento, sino porque se metió arriba y porque tuvo su estilo muy particular. Bueno, el equipo creativo, una buena porción del equipo creativo de La Clave, se vino para Araca Aracana. Es decir, primero se desligó de La Clave por cuestiones que tienen que ver con lo artístico, y después devinieron en algo que parece increíble, que es que Catuza Silva haya dado la oportunidad de que otra gente también se meta dentro de Araca. Estamos hablando de Martín Sosa, Huercito Yarzábal y además del Pollo Perrone, que forman ese equipo creativo, ese núcleo creativo de la Clave de estos años. Con Martín Sosa, que es el director artístico de Araca, hablábamos de eso, de cómo alguien que viene de salida en carnaval, que tiene sus sueños de contrafarsa y sus sueños puestos en donde vive en San Carlos, de armar una murga que trascendiera el carnaval muy fuerte de San Carlos y se transformara en un momento importante dentro del carnaval, un lugar importante dentro del carnaval como La Clave, ahora se encuentra de buenas a primeras formando parte de los cambios de una murga tan tradicional como Araca. Tan tradicional, digo, en el sentido de tan histórica, ¿no?, como Araca Aracana.
Sí, es fundamental los cambios para todo grupo y más para Araca, una murga de las históricas del carnaval, que ya hemos perdido un montón de títulos, me parece que por ese sentido, ¿no? Por a veces aferrarse a un estilo de murga o un estilo de letras que ya se perdió, y que hoy el lenguaje es otro, y así se han perdido títulos, y me parece que no le podía pasar eso ahora acá. Y bueno, Catuza tuvo la visión y la enorme humildad también de decir, bueno, no, hasta acá llegué, hay un nuevo lenguaje, hay una nueva forma de decir, que capaz que yo en el medio no la estoy cumpliendo, y por eso la murga no cumple en los tablados con la expectativa de la gente. Y bueno, se dio esas charlas de invierno que se dan, me llamó y él sabía que yo me había ido de la clave junto con Cristian Ibarzale, Martín Perrón y nosotros letristas con que escribíamos a la clave, la murga de San Carlos. Y bueno, y hoy sí, estamos en este cambio, en este proceso de cambio que todavía le falta mucho, es el primer escalón para que Araca vuelva a estar en los lugares que se merece un título de esos, ¿no?
Para que esto suceda tiene que acontecer algo importante, que es tomar el lugar de una persona que no solamente es el director de Araca, sino que además le ha puesto su impronta. Es decir, todo el mundo identifica Araca con Catuza y Catuza con Araca. Es muy difícil imaginar a Catuza escribiendo fuera de Araca. Es muy difícil, o era muy difícil hasta ahora, hasta la prueba de admisión, que hubiera un espectáculo de Araca en el cual no estuviera el 100% o el 99-98% de la pluma de Catuza. Y bueno, hablamos de eso también, ¿no? De la responsabilidad de tomar el lugar de quien ha sido el director y el letrista histórico en todo este último tramo de Aracaracana.
Primero por eso mismo, porque uno ya sabe que, o ya tenía en la cabeza, bueno, que Araca es Catuza, Catuza es Araca, y que no se iba a romper como esa dupla que viene hace tantos años, 40 años hace que Catuza escribe en la murga y que no presta el lápiz, como dice él, y bueno, fue un cambio fundamental. Y el desafío me pareció lindísimo como para poder tener no solo volver al carnaval haciendo algo. Yo en este caso no voy a subirme a los tablados, pero sí poder seguir en carnaval haciendo, escribiendo y haciendo puesta en escena y la dirección artística, que es algo que me encanta, con un título como Araca, que si bien no venía en las posiciones que le hubiera gustado a la murga estar en los últimos carnavales, pero sigue siendo un título fuerte, un título grande.
Y bueno, la historia es mezclar, ¿no? Hacer un poco de lo que hacía la clave, estoy hablando de estilos, ¿no? Hacer un poco el estilo de la clave y mantener el estilo de Araca. Entre otras cosas, el estilo de Araca de criticar, de ser, bueno, de ser la bruta, y también hasta una estética que básicamente Araca hasta ahora ha priorizado muchísimo el canto. O sea, si uno dice cómo canta una murga, entre esas murgas que ponen en la lista, generalmente está Aracaracana. Entonces hablamos con también Martín Sosa, cómo hacer para mantener ese estilo, para lograr que Araca critique, sea la bruta, pero a su vez se modifique hacia las nuevas tendencias, o sea, los nuevos movimientos que hay en carnaval, y mantenga ese estilo de cantar.
Lo bueno es que la murga no perdió el hecho de decir, que siempre por algo fue el mote de la bruta, ¿no? La murga sigue diciendo, por más que somos otros los que escribimos, y eso me parece que está buenísimo. Con
un beso a la barriada. Es terrible el desafío ese,
es,
¿no?
Es terrible el desafío, porque yo creo que en realidad si Araca no criticara fuertemente como critica, perdería la esencia y dejaría de ser lo que es Araca, y a su vez, ¿cómo hacer para que esa crítica sea en un lenguaje y en una comunicación que efectivamente llegue a la gente y logre el resultado final, que es ese, el del intercambio comunicacional y de crítica y de sonrisa, por lo menos, con la gente? Me parece que está, yo lo que vi de Araca en los ensayos me parece que está muy bueno, y que obviamente cuando Catuza sí lo escribe las puntas, es decir, presentación y despedida. Cuando vos escuchás el medio de Araca, no solamente ves que cambió, sino que rápidamente lo asocias con una forma de cantar, de decir y de tomar los temas, que es muy la clave, ¿no? Es muy la clave como referencia, pues, obviamente, a Martín, al hueso y demás. Así que
acá, ¿cómo ubicás el movimiento de murga joven?
Yo creo que dentro de esto, más que... A ver, los tres son bastante más veteranos que murga joven. Me van a matar con esto, pero sí, en cuanto a la frescura de buscar las músicas, en cuanto al lenguaje, en cuanto a algunos temas, por ejemplo, tiene que ver con el tema Facebook y redes sociales, que a veces está muy bien utilizado en la letra de Araca. Entonces, me parece que por ese lado hay una renovación, una frescura que está muy buena, ¿no? Así que, bueno, ¿vamos a hacer una pausa acá?
Hacemos una pausa.
Bueno, después de la pausa te propongo una historia de alguien que se vino del exterior para cantar este año, un poco de cartelera de lo que va a dar este fin de semana y también del Carnaval de las Promesas.
Es una pausa también para el Pelado Romero, que estuvo todo este rato gesticulando, levantaba la mano. ¿Te gusta Araca? Sí, coincidís con...
Quiero decir que el Pelado Romero es de los que ha salvado algunas grabaciones históricas de esta radio, de carnaval. en su trabajo de archivo.
Sí, sí, es cierto.
Lo hemos charlado muchas veces con el pelado.
Otra guerra sin final, cuando en busca de este sueño hago con la libertad. Cuando el milagro es canción, otra vez.
Walter dice, pásame la fecha de las llamadas.
Pero cómo no, el 8 y 9 de febrero la platea preferencial, 215 pesos. La platea numerada 175, las localidades generales 95 pesos para el desfile de llamadas. 8 y 9 de febrero, el desfile inaugural, ya que estoy, digo, todos los precios, en 18 de julio, que va a ser el 27, recuerdo que se cambió. Platea preferencial 180, la numerada 150, las localidades generales 80 pesos. Les conviene ahí entrar al planito de la intendencia para ver dónde queda cada una, porque están divididas también por cuadra, ¿no? Por distintos sectores.
¿Las entradas para las llamadas ya están en venta?
Ya está todo en venta.
Está todo en venta. Puede ir ahora y sacar.
Va directamente a Habitat y la saca. También están las del concurso oficial, primera y segunda rueda, 260 pesos la platea baja, 290. Platea baja, primera y segunda rueda, 260 pesos, platea alta, 150, para poder ir al Teatro de Verano a verlas, ¿no? Que son los precios de las entradas del concurso oficial. Me había confundido ahí con los precios de la segunda rueda. Así que bueno, cumplo con eso. Estamos escuchando el gran Tuleque. Es increíble como uno guarda en la memoria cosas que no repite por mucho tiempo. Estaba escuchando el Tuleque hace como 3 años, y cuando arrancó la música me empecé a acordar de la letra del gran Tuleque. ¿Por qué esto? Porque, como les decía hace un rato, estamos empezando en esa etapa de los festivales en los que aparecen muchos conjuntos que muestran, prueban y también son solidarios con otros conjuntos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de lo que va a suceder con la Casa del Gran Tuleque, que queda ahí en Caraguatay, y Lorenzo Fernández, una asociación sin fines de lucro que creó el Gran Tuleque y que ahora comparte con la Jacinta, y que este próximo sábado hace un beneficio para distintas obras sociales que se realizan en la zona, y por eso es que van a estar varios conjuntos de carnaval. Y así, como para hacer un toquecito rápido, es que decidimos charlar con el Pucho Ferreira, que ha sido un poco el alma de la Casa del Tuleque, para que nos cuente un poco este reflote de la Casa del Tuleque y en realidad cómo va a ser este festival y cuáles son las obras que se van a hacer. ¿Cómo andas, Pucho?
Bueno, buenos días. Un saludo para vos, Fernando, y para Juan Andrés ahí.
Igualmente.
Muchísimas gracias por colaborar y seguir pensando que uno puede ayudar a los demás, por lo menos comunicando los conjuntos con sus actuaciones. Y estamos muy contentos porque hicimos este reflote de lo que era la Casa del Tuleque, una asociación sin fines de lucro, que estamos dentro de sus tareas y de su compromiso era tratar de ayudar con un granito de arena, porque sabemos que la solución no es para nosotros, pero por lo menos que la gente vea las obras sociales de, por ejemplo, el Hogar Giraluna, el Amanecer, de hogares de niños con capacidades diferentes, que fueron una de nuestras primeras experiencias de colaboración con ellos. Y sepan que todavía hay gente acá en Uruguay que es solidaria como ustedes, con los conjuntos, como son algunas empresas que también colaboran con este espectáculo, este mega espectáculo, porque lo denominamos así, un mega espectáculo, porque cuando quisimos acordar todos los conjuntos que consultamos importantes nos dijeron que sí para esta obra, ¿no? Entonces digo, ahí te das cuenta cuando todavía decís, dentro de lo que está pasando en todo Montevideo, en todo el Uruguay, digo, cómo todavía hay gente solidaria entre sí, ¿no?
Y bueno, estamos muy contentos. Este espectáculo va a ser el sábado a las 8:30 con entradas de 40 pesos.
Nosotros es un bono colaboración. Ajá. Nosotros entrada no, es un bono colaboración que va a ser 40 pesos y bueno, comienza a las 20:30 ahí en la calle Caraguatay 2009, esquina Lorenzo Fernández, en lo que es el corazón de Jacinto Vera, detrás, para que la gente se dé cuenta, ubique, detrás del Club Victoria. Lo hacemos en la calle, hablamos con los vecinos, a la vieja idea, ¿viste? De hablar con los vecinos, cerrar la calle y hacerlo en plena calle para todo el barrio. Y bueno, le pusimos un bono colaboración muy corto y van a ir conjuntos como, por ejemplo, Falta y Resto, Curtidora, Contramano, Diablo Verde, La Trasnochada, El Queso Magro, La Jacinta, Lufania Murga, que es una murga del barrio, Los Muchachos, Momo Sapiens y Nazareno. Mirá lo que el espectáculo que es, ¿no?
Son como 10 conjuntos para poder ver por lo menos un rato de cada uno y ponerse al día de...
Van a ver un ratito de cada uno y que ellos de repente tengan la posibilidad también de probar, como dijiste vos, de probar algunas cosas, ¿viste? Que normalmente en los conjuntos de carnaval nos pasa eso, que tratamos de usar a, en ese tipo de espectáculo como un tester para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, ¿no?
Y además acá con un dato particular, y ya despidiéndote, Pucho, y es que en realidad cuando ves a La Falta ves tres murgas, ¿no? Porque este año Falta y Resto hacen un espectáculo que son tres murgas en una. Así que ahí ya ves tres murgas, solamente con ver
a Falta. Así que imagínate. Lo que sí queremos agradecer fundamentalmente a la intendencia que nos cedió el escenario, a Fernando González y a Dirección de Cultura y a Asociación de Espectáculos ahí, el escenario y todo el sonido para hacer la fiesta esta en Jacinto Vera, ¿no?
Caraguatay 2009 y Lorenzo Fernández el sábado a las 8:30. Pucho, te mando un abrazo, gracias, y nada, nos encontramos por ahí en el desfile, yo qué sé.
Muchísimas gracias, y capaz de repente se pueden dar una vuelta ahí con Juan Andrés el sábado a tomar una cervecita y...
Pero cómo no,
tomamos nota.
Y cantamos una, yo alguna de ahí, alguna vieja de estas...
Y cantan una, ¿se anima Juan Andrés?
No creo, sería, digamos, correría el riesgo de ser denunciado por algún...
Por ruido molesto.
Sí, sí.
Un abrazo, Pucho.
No hay problema porque está todo, por ese sábado se permite todo.
Ah, sí, bueno.
Hasta luego.
Gracias, chao.
Un abrazo y gracias por todo, saludos.
Y mañana hay dos festivales, uno de los cuales no tengo muchos datos, sé que es en el Rentistas y sé que está Curtidores y que está Momolandia porque voy. Pero no estuve buscando hoy, no lo pude encontrar en internet, y ayer pasé por el Rentistas y confiado que los iba a poder obtener igual. Es un festival que hace
la soñada. ¿Vas en carácter de...?
No, voy en carácter de que desafina Momolandia. Yo soy del distinto Momolandia, todos afinan y yo desafino.
Tú salís en Momolandia este año y tu rol es desafinar.
Desafinar, soy el desafinador oficial. Y además tenemos otro espectáculo mañana que lo realiza la Murga Metele, que son pasteles, y lo hacen en El Osolana, ahí Altamirano 3242, esquina propio, porque Valle de Ordóñez para mí no es propio todavía, donde va a estar La Mojigata, Curtidores, Cayó la Cabra, Momolandia, Queso Magro, y obviamente los pasteles. También es un festival que organiza esta Murga, surgida de Murga Joven, en el club donde por primera vez ganó la Catalina. En El Osolana estaba la Catalina cuando ganó por primera vez en el carnaval. Bueno, para ponernos al día un poco con estas actividades, y nada, les cuento que también todos aquellos que quieran ir a ver ensayos pueden hacerlo, pero también que estén atentos porque viernes y sábado de aquí en más va a haber festivales. Trataremos el jueves que viene de poder poner al día también los que va a haber la semana siguiente. Una historia, tenemos tiempo de una historia, sí. Una historia más que quiero contarles es la de Nico Bansuri. Hay mucha gente que viene a salir en carnaval desde otros lugares, ¿no? Él viene de Miami. Y quiero que cuente un poco la historia, primero de sus inicios en carnaval, porque es una historia interesante, y después cómo llega a salir este año en Momolandia, pero también lo que pasa por la cabeza de un tipo que se muere por salir en carnaval y que se da cuenta que en realidad no es tomar un taxi para ensayar, que está bastante más lejos que eso. Primero hablemos de los inicios del Chancho Bansuri.
Y empecé en carnaval, algo muy raro, ¿no? Empecé a estar en, vamos a decir, lo que es la movida del carnaval y la murga, a través de un amigo que se llama el Pistola Mega, el dueño de la Gran Muñeca. En el año 95, obviamente estábamos en el liceo juntos y a mí me encantaba la murga, y bueno, y justo él era el nieto del dueño de la murga, y me dijo, mirá que mi abuelo tiene una murga, se llama La Gran Muñeca, yo la conocía de nombre, y me llevó a probar ahí. Yo tenía 15 años, fue el año que hicieron el 96 La Gran Muñeca, con Pitufo y todo el cuadro.
¿Era el año del camión?
El año del camión, sí, sí, la de viendo al lado y todo, y me llevó a probar. Yo nunca había cantado murga, no sabía, no, o sea, algunos los conocía de vista, pero no tenía ni idea de quiénes eran. Y me paré a cantar ahí, casualidad, cantaba en el medio de Diego Berardi, que es el doctor de Momolandia, y Marcel, que después salimos en Asaltante 2007. Y estuve probando ahí, llegué a cantar el bien de al lado, los ensayos, arranqué la retirada. Y por un tema también de inmadurez, un tema de que obviamente la experiencia en carnaval hoy en día no es importante, marché. Me dijeron, en buen sentido, me dijeron, bueno, no hagas más porque precisamos gente con experiencia. Y bueno, y marché, y después el destino, ¿no? Me vino a traer a través con Pitufo Asaltante 2007 y ganar con él, ¿no?
Ahí estamos escuchando Asaltante 2007, de acá hace referencia a Bansuri, con el que ganó el primer premio. Una cosa es tomarse un taxi o tomarse un par de ómnibus para ensayar, otra cosa es pensar en venir a ensayar desde Miami, las cosas que le pasan a la cabeza a un murguista cuando no puede venir.
Uno piensa que cuando uno, yo ya estoy acá ensayando, estoy a 20 días empezando carnaval, como que fue muy fácil. Y fue un sufrimiento constante y se tuvo que dar muchas cosas para yo no estuviera acá. A nivel laboral, que en el trabajo me permitieran estar 3 meses afuera. Yo ya estoy casado y uno cuando se casa como que no tiene, o sea, no tengo para pedir permiso, así la palabra permiso, pero bueno, somos dos, una pareja, y y tenemos que estar de acuerdo porque obviamente yo me voy 3 meses y esas cosas.
Que además te vas de Miami, o sea, no es que me voy de,
claro,
no voy de mi casa.
No estoy en Artigas o en Salto y me vengo para acá, no, vengo de allá de arriba para Montevideo otra vez. Y bueno, se dieron muchas cosas y se extraña todo. Yo soy muy carnavalero, me gusta mucho la murga. Es más, el día pasado estaba comiendo una parrilla con mi mujer por diciembre, ya sabiendo que obviamente no podía volver a carnaval el año pasado. Y recibí una llamada de mi amigo Javier Pereira, de la Nueva Milonga, que había un primo que se había jodido la garganta, no sé qué, no podía salir, y me llamó para que fuera. Me llamó Pascal, y me acuerdo que me hablé con Pascal. Y claro, mi cabeza de murguista, como que estaba acá, me dijo, vos, mirá, pisamos, papá. Y ya le iba a hablar de plata, y ya dije, vos, pero ¿qué estoy haciendo? Y yo no puedo ir, ¿entendés? Y ahí fue ese momento que le dije a mi mujer, escuchame, si el año que viene puedo salir, estoy autorizado, me dio el ok. Y bueno, después empezó todo, terminó carnaval, yo hablé con Orihuela, que es, bueno, que es amigo mío de hace más de 12 años. Le planteé la posibilidad, mira, que voy a volver, qué chance había de que salíamos en Molandia, más que nada porque estaban todos mis amigos. La mayoría están acá, otros están en la leyenda, pero la mayoría estaban acá, viste, y era una de las murgas que me podía esperar para diciembre, por un tema de que yo conocí a Oscar Díaz, yo salí acá en el 2000-2001. Y bueno, y se dio todo para que yo también Oscar me esperara, como te digo, lo del trabajo. Y bueno, está, y se dieron muchas cosas y se extraña todo. Yo seguía todo por internet, obviamente por el Canal 5, por la radio, leyendo las páginas de carnaval. O sea, estaba enfermo con esas cosas, ¿no?
Esa es la despedida 2012 de Momolandia, la bajada del que va a cantar Banzuri. Esa te la pasó como anticipo, también como pasamos el otro día la de Yamandú. Simplemente ahora, un par de
acá,
cosas.
Acá estás tú.
Sí, está
tú.
Escuchá mi voz.
A ver. No logro identificar a nadie que desafine, pero habría que mirarlo. No, me queda una pregunta. ¿Banzuri en qué trabaja?
Banzuri trabaja en una agencia de viajes y logró que su trabajo sea por internet, mantener los promedios trabajando desde acá. Pero bueno, marzo tiene que volver, ¿no? Esa es una historia. Y la otra, que tiene que ver con internet, también está buena esta historia porque durante los 2 o 3 meses que él estuvo allá, todos le mandábamos la letra y grabaciones por internet y él ensayaba solo en su trabajo. Se ponía en la computadora, iba cantando arriba, incluso las partes que les mandaban, diciendo, acá va tu parte, ensayate esto, esta
qué
es la
bueno,
música.
Es,
y
bueno.
Así llegó y obviamente le faltaba ensamble con todos, pero tenía toda la letra de memoria. De hecho, hicimos alguna camarita web desde el ensayo para que él viera, porque eran horas de trabajo del tema, para que viera el ensayo cómo estaba.
Espectacular,
qué buena historia de un tipo que además, como decía, el año pasado lo llamaron y dijeron, venite a salir, y se dio cuenta que no, que por más que quería no podía.
¿Cuándo y dónde es el espectáculo que tendrá lugar este fin de semana?
El que estábamos hablando con Pucho García se realiza en la casa del Gran Tuleque, que queda en Caraguatay, esquina de Lorenzo Fernández, en la placita que está enfrente de la placita donde está el Club Victoria, pleno Jacinto Vera.
Tengo preguntas para ti, pero van a quedar para
el jueves que viene. Me las llevo.
Sí, porque incluso hay algún pedido, alguien quiere si tenés alguna grabación especial, pero bueno, en todo caso lo dejamos como sorpresa para después, lo dejamos para la semana que viene. Punto final para esta edición de En Perspectiva. El jueves que viene nos encontramos con el desafinador oficial.
Exactamente. Haceme acordar el tema que quedó pendiente, que me había olvidado, de la música inédita y la música edita.
¿Cómo afecta hoy la nueva música inédita?
Exactamente.
En el carnaval.
Mandame un mail, así me saco por el Twitter, así me acordar, así lo preparo en 2 días.